Seguimos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia. Es momento ya, es hora ya de la tertulia. Así que saludamos a nuestros invitados. Tenemos, en este caso, a través de la línea telefónica, Joseba Guerrachea. Uno, Joseba.
Uno, bye.
Y como todos los miércoles, en los estudios de Donostia, Fermín Munarriz. ¿Qué ha hecho Fermín? Bueno, si os parece, quería comenzar hablando de la doctrina 197/2006, conocida como doctrina Parot, por esas declaraciones de ayer del ministro del Interior español. Bueno, básicamente lo que hacía era poner encima de la mesa los argumentos que están llevando seguramente a Europa en vista de esa cita importante del próximo 20 de marzo, que es cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo empezará a decidir sobre el caso de Inés del Río y, por consiguiente, también sobre la doctrina 197/2006. Sobre las declaraciones de ayer del ministro español, bueno, pues poca novedad, ¿no? No es un discurso que ya conocemos. Tal vez la pregunta sería si opináis que esta presión, este discurso, esta presión evidente que estará haciendo el gobierno español en Estrasburgo, ¿afectará a la decisión del Alto Tribunal de Estrasburgo? Joseba.
Hombre, bueno, adivino no soy y no sé hasta qué punto puede afectar o no puede afectar. Evidentemente, es una voz autorizada dentro de los ministros europeos que tiene, de alguna manera, pues no sé hasta qué punto más supuesto ser ministro del Interior de España que él en persona, Jorge Fernández Díez, ¿no? Es decir, lo que se dice en euskera Izala, ¿no? Es decir, una especie de nombre o algo así. Lo que ocurre es que no sé hasta qué punto estos tribunales pueden dejarse influenciar. No es una cuestión de influencia directa, pero sí que un ambiente en torno a que pueda manifestar ese tipo de criterios, pues hombre, deja huella. De todas formas, yo creo que el Tribunal Europeo de Estrasburgo puede dar sentencia de algo que en un principio por lo menos entendemos aquí que no va derecho, ¿no? Y me da la sensación de que puede también tener en consideración las cuestiones puramente jurídicas, independientemente de las connotaciones o situaciones políticas las que se puedan dar, tanto en cuanto a la persona afectada como a que el ministro del Interior las declaraciones que haga, ¿no? Por lo tanto, no voy a pronunciarme haciéndome el adivino porque no sé lo que puede pasar. Lo que sí puedo decir es qué es lo que me parece que me gustaría que pasara o qué es lo que creo en torno a lo que ha declarado el ministro, si me parece bien, si me parece mal o todo lo contrario, ¿no? En ese sentido, como tú bien has dicho al principio, la semana pasada también estuvimos hablando de esto. Yo ayer le pude seguir incluso al ministro en su comparecencia que tuve en la Comisión de Interior. Y la verdad es que, bueno, es un discurso monotemático, monorraíl y además como que haciendo gala del empecinamiento en ese sentido, ¿no? Y hubo varios diputados que se lo dijeron, estuvo propio Emilio Lavarría, se lo dijo Iker Urbina, se lo dijo otra gente también, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo creo que no sé si es una postura numantina del ministro o si es una postura numantina del PP, que ahí ya tengo ciertas dudas. Y evidentemente después, si en el torno hay coros y danzas del estilo de Rosa Díez, pues en ese sentido las cosas no ayudan nada.
Bueno, yo creo que hay un ligero matiz, quizá que ha sido comenzar a aceptar o a socializar el discurso por primera vez de que acatará la sentencia, como no podía ser de otra manera, por otra parte, pero en cualquier caso, ese matiz de que acatará el gobierno español, acatará la sentencia, la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, es un paso. Aunque llega acompañado del alarmismo que está extendiendo, ¿no?, sobre las consecuencias catastróficas que podría tener el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, precisamente, ¿no?, en estas circunstancias. Creo que cuando se ha hecho presión en Europa es porque efectivamente creen que puede ejercer, o sea, que puede tener consecuencias esa presión. No en vano también el tribunal, no hay que olvidar que el Tribunal de Derechos Humanos también se constituye de manera rotatoria por estados que los estados se constituyen en la Unión Europea, ¿no? Yo en cualquier caso, bueno, obviamente tampoco me voy a pronunciar por una cuestión de prudencia, porque no tenemos más elementos tampoco que eso, que sobre cuál puede ser el sentido de la resolución, ¿no? Pero creo que es elocuente que la campaña precisamente de esta pretendida oportunidad, por llamarlo de alguna manera, de la sentencia 197/2006, de la llamada doctrina Parot, ¿no?, la está haciendo precisamente el ministro del Interior, no el ministro de Justicia, que es lo que correspondería a un, digamos, a un ajuste legal, una modificación legal. La está haciendo precisamente el ministro del Interior, con lo cual ya se desvela qué hay detrás precisamente, cuál es el pulso político que hay detrás de esa medida, ¿no? Que es una medida, como digo, de vulneración de derechos humanos, y que lo que está haciendo el ministro del Interior es abiertamente una apología de la vulneración de derechos humanos y prolongar medidas y vulneraciones que afectan a personas en los derechos humanos y civiles, ¿no? No me pronuncio porque yo creo, bueno, que tenemos todos los mismos elementos. ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir. En cualquier caso, creo que la sociedad vasca debemos prepararnos para cualquiera de los dos escenarios posibles, ¿no? Al margen, y no temer a esos alarmismos del ministro del español, ni como si se fuera a acabar el mundo, no, en absoluto. Es que a lo mejor puede ser precisamente un varapalo de estas características, puede servir como orientación hacia en qué términos funcionan los sistemas democráticos, ¿no?
Bueno, yo hablaba de la presión que está ejerciendo en este caso el ministro del Interior español o, bueno, ciertos sectores de los aparatos del Estado español en Estrasburgo, de la presión que puedan estar ejerciendo, pero también es verdad que el gobierno español y el gobierno del Partido Popular ejerce presión también sobre Euskal Herria contra los movimientos que defienden los derechos de los presos políticos vascos, Fermín, y me viene a la cabeza, por ejemplo, la prohibición, y no es la única prohibición, pero sí la más destacable, de la manifestación de este sábado en Tafalla a favor de Inés del Río.
Sí, es una constante, pero es el miedo además que se manifieste, porque cuando dicen el alarma que alega el ministro español, por cierto, intentando despolitizar esta medida que se aplicó, que fue pensada, diseñada y aplicada pensando exclusivamente en el colectivo de presos políticos vascos, es decir, crean normas legales o artimañas o trampas. Para aplicar de manera colectiva, para aplicar medidas de manera colectiva al colectivo de presos políticos vascos, ¿no? Y luego lo intentan despolitizar alegando que, bueno, en realidad son medidas que afectan a asesinos en series, que aquí nadie conoce, asesinos en series o cosas de este tipo, ¿no? Intentando despolitizar para argumentar la oportunidad, ¿no?, de esa modificación legal o de esas artimañas, ¿no? Y como decía, sin embargo, es el ministro del Interior y no el de Justicia quien lo hace, ¿no? Bueno, la prohibición de manifestaciones como la del sábado está en la línea de lo que no ha dejado de ocurrir, porque no ha habido una reflexión por la parte estatal o por la parte gubernamental española, ni una adecuación a los nuevos tiempos que han comenzado, ¿no? Y es seguir manteniendo las viejas dinámicas, ¿no? Las viejas inercias de la represión, lo cual desvela que está en esos términos quién no se ha movido de absolutamente nada y quién no se ha adaptado y quién no escucha el sentir mayoritario de la sociedad vasca, como lo ha expresado bien a través de manifestaciones, pero también a través de los sondeos o de los corbarómetros que conocíamos esta semana, ¿no? Lo que está reclamando, lo que desea la sociedad vasca, la mayoría de la sociedad vasca, según se puede apreciar en los estudios que se hacen, es una actitud activa en el desarrollo o en la profundización de un proceso de pacificación y de normalización, que es precisamente la línea contraria de la que está alimentando el gobierno español.
Bueno, un apunte solamente
sí,
de lo que
adelante,
está diciendo en cuanto a la presión. Cuidadito también con el tema de las presiones, porque tampoco se puede pasar de frenada ni el gobierno español ni cualquier otro gobierno en cuanto a presiones, porque si la sentencia es contraria, entonces queda muy mal parado, ¿no? Por tanto, tiene que medir muy bien los pasos que da y los tipos de presiones que puede ejercer o no, si es que lo está haciendo, no lo sé. De todas formas, porque tiene que estar preparado, evidentemente, para, perdonarme la expresión, no quedar con el culo al aire. Y en ese sentido también yo también hacer hincapié en que, bueno, el argumentario que utiliza, entre otras cosas, es un tema de delitos comunes, ¿no? En ese sentido, no solamente de delitos de otra índole o de violencia política. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que habrá que ver qué es lo que ocurre, pero en cualquiera de los casos, y por eso decía yo antes, y bueno, que quizás he seguido el hilo argumental, Fermín, ¿no? Pero es decir, la posición numantina la mantiene el ministro del Interior. No sé, y vuelvo a preguntarme, y la pregunta va a una especie de afirmación, si es todo el PP el que mantiene esa postura.
Tengo dudas de que sea así en la línea que comentaba Joseba, ¿no? Llamó la atención, por ejemplo, esta salida tan vehemente de otra vez el ministro del Interior cuando se conoció la resolución en julio, ¿no? Es decir, y esa tendencia a meterse en cualquier charco que encuentren en el camino, con la dificultad que implica luego tener que salir de los mismos, ¿no? El gobierno podía haber adoptado en aquel momento un perfil mucho más discreto, mucho más bajo, pero precisamente para no forzarse o no obstaculizar o dificultarse una posible salida salida en el futuro, es decir, una posible marcha atrás, incluso aunque tuvieran en vista la presentación del recurso y este proceso que ha seguido, ¿no? En lugar de acatar directamente, que era lo que correspondía, la sentencia y punto, ¿no? Y ahora, ya en las puertas de la resolución, ¿no?, de la gran sala, estamos en lo mismo. Siguen insistiendo, es decir, dificultándose su propia salida, su propia marcha atrás de lo que sería un revés de que el tribunal confirmara la resolución de julio pasado, ¿no? Es sorprendente esta actitud porque son ellos mismos los que se establecen las dificultades y los mojones. Es decir, son ellos mismos los que se van metiendo en un charco detrás de otro sin que nadie les empuje a meterse, sino ellos mismos, con lo que dificulta una marcha para atrás. Si el ministro hubiera mantenido un perfil más discreto, posiblemente tendrían luego menos dificultades el día que llegue el varapalo judicial, tendrían menos dificultades para explicárselo también a sus seguidores, a su sector social o a sus militantes del partido o dentro del propio partido, ¿no? Y yo creo, como decía Joseba, también tengo dudas de que sea una postura monolítica en el partido en torno a este tema, porque ha habido otras actitudes más prudentes o al menos más discretas, que también la discreción es una expresión de la prudencia.
Más claro de que le encanta meterse en charcos es, independientemente del planteamiento puramente de político, en este caso, es el charco, ¿no?, el monumental agujero que se ha metido con el tema de que los homosexuales no propiciaban la procreación de la especie. Ayer media comisión se tuvo que dedicar la gente dándole palos por ese tema, como es normal, ¿no? Es decir, poniendo en un aprieto a su partido, poniendo en un aprieto a su gobierno, entre otras cosas porque el Tribunal Constitucional ya ha dado la sentencia, ¿no?, y él es ministro del Interior. Por lo tanto, creo que es un ejemplo muy claro del tipo de personalidad que tiene en este serie de cuestiones el señor Fernández Díaz.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Una cuestión que seguramente suscita bastante más discrepancias: los presupuestos presentados ayer por Íñigo Urkullu, presupuestos para el 2013. Bueno, es evidente que tienen recortes, 1.200 millones de euros menos, aunque luego, hay diversos puntos de vista o diversas maneras de presentarlos. El propio Urkullu, bueno, pues decía que proporcionalmente donde menos se recortaba eran los gastos sociales, y opinan todo lo contrario, por ejemplo, los movimientos sociales que se concentraban ayer fuera de Lehendakaritza para denunciar precisamente esos presupuestos. Bueno, para comenzar, os pido una lectura, una opinión de los presupuestos presentados ayer por el PNV. Y Lehendakaritza, Fermín, en este caso comienzo contigo.
Bueno, yo creo que es una expresión de una resignación, y de una incapacidad, no sé si meditada, premeditada, o a lo mejor simplemente incapacidad, para abordar el tema desde otro punto de vista. Y que es dar la vuelta, que existen otras posibilidades, otras maneras de hacer las cosas, es decir, existe alternativa a esta manera de hacer las cosas, ¿no? Y no continuar en la línea de los recortes y del cumplimiento estricto de las directrices, por ejemplo, referidas al tema del déficit, ¿no?, de la capacidad de endeudamiento y tal, dictadas desde Madrid. No sé si tiene marcha atrás, supongo que se pulirán cosas, pero en cualquier caso creo que era el punto de partida el que no era el adecuado y el que nos ha llevado hasta ese punto, que era el previsible en cualquier caso, es decir, seguir profundizando la línea de los recortes, y de los recortes también en los aspectos sociales, también en los bloques sociales, a pesar de la lectura que hizo ayer que hicieron el Consejo de Hacienda y el propio Lehendakari, ¿no? Los presupuestos tienen una lectura diferente según si se aplica a los porcentajes o según se aplica al dinero real que se va a destinar a cada uno de ellos. Entonces, según qué lectura se hace, y yo creo que la correcta es hacer el dinero real, que si efectivamente donde se aprecian las carencias, eso nos dice que si hay recortes también en sanidad, en educación, en los temas, en los bloques de protección social y tal. Es decir, sigue la línea marcada por el Gobierno de Madrid en ese sentido, ¿no? Con, digamos, los mismos criterios que nos llegan desde Madrid.
Joseba.
Bueno, yo voy a hacer una lectura diferente de la de Fermín en un principio, aunque y con un comentario, es decir, si las reglas de juego que aceptamos para valorar unos presupuestos son las cantidades o cómputos totales y no porcentajes, lo tendremos que aplicar en todo, porque cuando la Diputación de Gipuzkoa presentó sus presupuestos, lo presentó también en porcentajes de destino más que en cómputos totales. Y lo que se valoró y lo que se vendió, entre comillas, por ejemplo, por parte de esa institución, pues precisamente eso, los porcentajes que se destinaban a ayudas sociales, etcétera. Dicho esto, digo lo siguiente. A mí me parece que, evidentemente, es cerrarse los ojos, decir que No va a haber recortes ni va a haber limitación de presupuesto. Estamos como estamos. Evidentemente, si se recauda menos, no se puede repartir más. Y al fin y al cabo, un gobierno que no recauda, ¿por qué no recauda? Pues porque la situación económica está como está, que se cierran cada vez más empresas, por lo tanto, computan o destinan a la hacienda pública menos recursos, las empresas o las personas físicas. Ante esa situación, ¿qué es lo que ocurre además? Que por el mero hecho, o por el propio hecho de que se cierren empresas y hay gente en paro, haya que destinar más ayudas sociales a personas que por otra parte no aportan. Y eso es un hándicap mayor desde una perspectiva puramente de números. Eso genera una situación de lo que llamamos crisis. Al fin y al cabo es eso. Bueno, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer las instituciones públicas? En este caso el gobierno vasco va a elaborar un presupuesto. Pues evidentemente, si su planteamiento político y programático es no dejar en la estacada a nadie, lo que tiene que hacer es precisamente ayudar a los más necesitados. Y otra gente que consideramos que también debería de recibir, no sé si ayudas o otra serie de emolumentos, de alguna manera, pero si es que ya de por sí tienen una garantía y una seguridad, pues quizá tienen que apretarse un poquito más el cinturón. Es el caso, por ejemplo, de los funcionarios. Entonces, ante esta situación, yo creo que son unos presupuestos austeros, pero son unos presupuestos reales también, y son unos presupuestos solidarios, porque son unos presupuestos que, primeramente, a educación y a servicios sociales y a sanidad han reducido lo mínimo, porque son estándares de calidad que se tienen que seguir manteniendo y que hay una apuesta por mantenerlas. Por lo tanto, en otra serie de cuestiones, porque aquí prescindible no es nada o es todo, por lo tanto, no vamos a entrar en esa serie de criterios. Se quita porque no se puede, no porque no se quiera. Por lo tanto, hay que valorar, yo creo que desde esa perspectiva, y hay que hacer un esfuerzo, porque la pregunta es, ¿alguien presentaría unos presupuestos mejores, cubriendo todos los agujeros y dejando satisfechos a todos? Porque claro, es muy fácil hacer un planteamiento de decir estos presupuestos son no sé qué tal, pero ¿alguien presenta una alternativa con unos presupuestos que sin dejar a nadie en la cuneta y cubriendo todos los vacíos existentes, además en una situación de crisis, pueda ser capaz de presentar unos presupuestos que satisfagan a todos? Pues lo dudo.
Unos presupuestos que satisfagan a todos seguramente será difícil, y admitiendo la situación económica, yo no lo obvio en ningún caso, ¿no? Las dificultades económicas que hay, pero precisamente tú apuntabas uno de los terrenos, digamos, los presupuestos o la disminución de los recursos, ¿no? Está marcada por dos aspectos fundamentales. Uno, como apuntabas, es la caída de la recaudación, ¿no? Y otro es el límite de impuestos de Madrid para el techo de endeudamiento, ¿no? Bueno, la posibilidad de elaborar otros presupuestos debe pasar precisamente por esos dos argumentos. Y uno sería, la manera sería intensificar la presión fiscal, en la que todavía estamos por debajo de la media europea, y por tanto aumentar los ingresos, y la segunda es ignorar los límites impuestos por Madrid al techo de endeudamiento, porque se aplica de igual manera al margen de la salud presupuestaria de los territorios del Estado, ¿no? ¿Por qué tenemos que cumplir eso? Para eso es necesario, obviamente, un pacto nacional, es un pacto de país, ¿no?, en el que se actúe de manera conjunta. Pero claro que existen posibilidades de actuar de manera diferente y destinar dineros, que aquí no hablamos, o que da la vía del cupo, por ejemplo, que hoy leemos en la prensa, en la que el gobierno de Gasteiz se ofrece de nuevo a Madrid para adelantar la parte correspondiente al tren de alta velocidad. Claro que se pueden destinar otros recursos a lo que llamamos al bloque de gastos sociales, por supuesto que se pone esto, pero el punto de partida debe ser diferente. Y con eso no quiero obviar ninguna de las dificultades económicas de la situación de crisis que existen, de las que somos conscientes. Es el punto de partida el que debe ser diferente, y la capacidad luego para alcanzar acuerdos y actuar con un gran pacto de país, ¿no?, en esa dirección.
Y con estos números...
Supone
un
desafío.
Sí, con estos números, con estos presupuestos, perdona Fermín, con estos números y estos presupuestos presentados ayer por Iñigo Urkullu, ¿quién va a apoyarlos? Porque el PNV evidentemente necesita un apoyo, y ahí hay, bueno, pues unas fuerzas políticas concretas. ¿Cómo veis eso?
De momento, lo único que hemos visto por las reacciones, se han suavizado algo las reacciones de los partidos, ¿no? Pero de momento lo que hemos visto, y ya nos desvela también, nos desnuda la parte, el contenido, el espíritu que hay detrás de esos presupuestos, es que la única actitud, digamos, medianamente positiva o una disposición positiva a los mismos ha sido el PP, lo cual ya es elocuente. También hemos visto que el PSOE ha comenzado a rebajar su nivel de exigencia y de lo que parecía el anuncio de una moción de... perdón,
Sí, una enmienda a la totalidad, ¿no?
sí,
No
una
una
enmienda a la
moción.
totalidad, la enmienda a la totalidad, perdona.
Sí, creo que estás pensando
Eso ya que bajó el
en
nivel ayer
Nafarroa.
y doy a men
En Nafarroa.
Sí, efectivamente, estaba pensando en la moción de censura.
Sí, ya
Son
no.
los lapsus que
Sí,
tenemos ya,
sí.
¿no? En este país. Como decías, en la enmienda a la totalidad, ayer Idoia Mendia ya bajó el nivel, ¿no? Y abrió puertas, ¿no? Bueno, vamos en qué sentido, vamos viendo en qué sentido, ¿no? Están siendo las reacciones, lo cual ya desvela también el espíritu que hay detrás de esos presupuestos, ¿no? Y Bildu, aun expresando su disposición a hablar, ¿no? Y a analizar los presupuestos, planteó o reiteró que existen otras alternativas. Hizo, digamos, una enmienda a la mayor, ¿no? De este planteamiento.
Joseba, ¿el PP es el socio más factible para el PNV en estos momentos?
Pues no sé, el PNV tiene las puertas abiertas, supongo, a que aquel grupo parlamentario que esté dispuesto a hablar, a negociar y a aceptar una serie de cuestiones o criterios que son los que están encima de la mesa y a aportar por su parte también, porque al fin y al cabo vamos a hacerle la vuelta también a la tortilla en este sentido y decir, bueno, ¿qué supone no apoyar estos presupuestos? Estos o los que se puedan negociar, ¿no? Pero al fin y al cabo la partimos de una base que es la que presentada por el gobierno. Yo creo que en estos momentos no se nos podemos permitir el lujo de estar sin presupuestos, independientemente de que sean del PNV o sean de quien sean. Y yo creo que en ese sentido el Partido Nacionalista Vasco también, por ejemplo, jugó en su momento con mucha coherencia y con espíritu de país, cuando no estando incluso pudiendo no estar de acuerdo con los presupuestos que presentó el anterior gobierno de Patxi López, pues viendo la situación económica cuál era, apostó por no impedir los presupuestos de ninguna de las instituciones de Euskadi, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues bueno, ahí se beneficiaron colores diferentes, el PSOE, Bildu, etcétera, etcétera. Y creo que ese espíritu debería de también imperar en otros partidos políticos a la hora de afrontar la negociación presupuestaria este año.
Fermín, te he visto con ganas de hablar de Nafarroa. Si os parece, ya que nos quedan 5 minutos, miramos un momento a Iruña.
Bien, yo quería hacer
Bien,
una
bien,
pequeña
bien,
apreciación sobre
bien,
este tema,
bien,
¿no?
bien.
Decía, bueno, ha trascendido esa actitud que es nosotros hacemos un proyecto de presupuesto, lo presentamos y ahora que vengan los demás y nos lo aprueben porque esto es necesario. Además, con esa como una cierta fatalismo, una cierta inevitabilidad, ¿no? Esta es la única solución posible, estos son los únicos presupuestos posibles, fuera de aquí ya no hay nada más. Dice, no, 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 es pretender echar la pelota al tejado de los demás cuando no. La labor precisamente era del gobierno para concitar los apoyos. Sé de las dificultades, eso no lo veo, pero no se puede ahora intentar transmitir la responsabilidad al resto de grupos diciendo yo o el caos, ¿no? Esa creo que es una apreciación y creo que ha jugado en cierto sentido a esa resignación y ese fatalismo, ¿no? Del gobierno de los Cojaurlaritza, en este caso presentando los presupuestos. Creo que sí existen alternativas, pero para eso hay que comenzar a elaborarlas o tejerlas antes de llegar al proyecto, precisamente, ¿no? Para compartir, que sea una cosa compartida entre grupos, ¿no? Donde se puedan crear pu puntos de encuentro. Ahora va a ser más difícil intentar que los grupos se acerquen, pero se llegará, ¿eh? Sospechamos, basta ver ciertos guiños hacia ciertas cosas, incluso digamos, el rebajamiento de la hostilidad hacia el pasado, la política esa del retrovisor sobre el gobierno del PSE, ¿no? Parece que la auditoría ya no va a ser tan agresiva hacia el PSOE, lo cual le abre el camino, ¿no?
Bueno, tenéis 2 minutos cada uno para hablar del escándalo de las dietas en Nafarroa, de la petición de dimisión a Yolanda Barcina y del Congreso que llega el fin de semana. ¿Cómo veis a la presidenta Navarra? Llega a ese Congreso, a esa cita, en el peor momento, seguramente, Joseba.
Pues sí, yo además decirte que yo tengo medio minuto porque tengo que entrar en el pleno y ya estoy en capilla, como se dice. Por lo tanto, decirte que creo que, bueno, es una situación muy complicada la que tiene Yolanda Barcina en estos momentos, entre otras cosas porque tiene que dar cuentas ante los navarros, no solo ante su parroquia. La situación pinta bastante mal, no sé hasta qué punto puede haber sido esto una especie de duelo entre propios y no solamente entre ajenos. Y el tema está complicado. Ahora, quizá su partido hubiera entendido si ese dinero hubiera ido a las arcas del partido, pero lo que no va a entender seguramente es que haya ido a los bolsillos propios y no a los públicos, ¿no? A los del propio partido en sí. Por lo tanto, yo me despido ya con esto diciéndoos que, bueno, me parece que la situación es muy complicada y no sé cómo va a acabar.
Bueno,
muchas
pues,
gracias. Agur.
Datorren asterte. Bye, agur. Bueno, Fermín, pues nada, 2 minutos te quedan a ti para hacer esa última intervención sobre la situación de Barcina.
Mira, comparto la última apreciación, es que si los fondos esos, si esos dineros se hubieran ido a las arcas del partido, posiblemente la actitud sería diferente. En cualquier caso, también lo que decíamos, a Barcina le llegan las cosas en el peor momento, el momento crítico cuando se juega la elección como presidenta y su supervivencia o su continuidad al frente del Ejecutivo. En cualquier caso, lo que habla es una situación de crisis muy, muy delicada dentro de Navarra, y aunque veamos lo imprescindible de unas elecciones anticipadas y tal, yo creo que es el momento de la calma en este momento, porque sea además precisamente los sectores abertzales en Navarra, ¿no?, están ya barajando la inminencia de unas elecciones y la oportunidad de las mismas, pero yo creo que este proceso de descomposición ha comenzado, pero todavía le queda mucho por desarrollar y puede llegar mucho más allá, ¿no? Y creo que no afecta solo a UPN, sino que los tentáculos van a alcanzar dentro de poco también al PSN. Entonces, la situación política va a ser endiablada, en Navarra, endiablada. No olvidemos que la suma de los sectores que podrían ser la alternativa de gobierno en Navarra, ¿no?, los sectores abertzales o progresistas, todavía no suman, o al menos en las anteriores elecciones, no sumaban la mayoría suficiente para eso. Y yo creo que hace falta todavía algo más de tiempo, aunque a mucha gente yo comprendo que le pida, ¿no?, la impaciencia, ¿no?, que le pueda, ¿no?, la impaciencia, porque lo vemos, vemos la descomposición. Es grave el tema porque afecta fundamentalmente a la sociedad navarra, ¿no?, y es grave, la descomposición es absoluta. Y sospecho que este domingo, tal y como ocurrió también en el año 95 en el Congreso, que luego acabó en escisión dentro de UPN, ¿no?, con la decisión del CDS, del CDN,
eso sí.
Habrá de todo, incluidos insultos, como ya hemos podido leer esta misma semana, ayer mismo en Tafalla y en Olite, ya en las asambleas de afiliados locales, con la presencia de Barcina, hubo insultos, hubo encontronazos entre los afiliados y tal. O sea que va a ser realmente, va a ser muy tenso, un congreso muy tenso, en el que sospecho que vamos a ver de todos, y en el que se han empezado ya entre ellos mismos. Barcina, por ejemplo, está utilizando ya a Miguel Sanz, está atribuyéndole la responsabilidad de lo ocurrido en el partido a Miguel Sanz, ¿no? Con lo cual creo que vamos a tener información sin duda la próxima semana sobre este tema.
Bueno, pues sí, está claro que tiene un papelón Barcina en ese congreso, y el próximo lunes ya veremos qué es lo que ha sucedido, porque además, si no sale ya ganador y sale Alberto Catalán, el tema de esa continuidad al frente del gobierno, pues se complica aún más todavía. Bueno, Fermín, pues mi esker, datorren astearte, un bosegui.
Bai, urren arte, aio.
Aio.